Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Tiene un mes sudando helado. Hay testimonios, hermanos, que son delicados. Y vale la pena mencionar el hecho de que tenemos que ser una iglesia madura. Las cosas que escuchamos en este púlpito son para exaltar el nombre de Dios, ¿ok? Para darle gracias a Dios por su grandeza, ¿verdad? Y no para criticar las cosas por las cuales muchos de nosotros hemos atravesado. Tenemos que tomar las cosas con la madurez necesaria, ¿verdad? Y yo sé que hay testimonios que son difíciles, ¿verdad? Errores cometemos a todos en la vida. El testimonio de Managabi le hemos titulado, teníamos problema con el título, fíjese, ¿ve? Pero el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo que huya de las pasiones juveniles, ¿verdad? Entonces, ¿está bien con eso? Mire, esa risa es de puros nervios de la pobrecita, ¿verdad? No te vayas a desmayar vos, ¿oíste? No, ¿verdad? Ya te puse ventilador aquí para que estés tranquila, ¿ok? ¿Quieres poner el micrófono acá o cómo? ¿O lo quieres tener en la mano? Te lo acercas bien, por favor, para que te escuchen los hermanos. Hermano, vamos a recibirla con un cariñoso aplauso, por favor.
Bendiciones, hermanos. Aquí donde me ven, estoy tan nerviosa, ya lloré, ya me reí, ya hice de todo allá atrás. Pero bueno, ha sido exactamente como dijo el pastor, desde hace más de un mes y medio que él me dijo, ¿estás lista para dar tu testimonio? Y pues yo dije, yo creo que sí, pero ya estando aquí como que ya no mucho. Pero bueno, vamos a orar. Padre nuestro Señor que estás en los cielos, quiero primeramente, Padre, darte las gracias por tenerme aquí, por esta oportunidad, para poder hablar de las cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida, Señor, y que todo sea para glorificarte a ti, Señor. La persona que escuche estas palabras, Señor, que las pueda usar para bien y que todo sea para tu nombre, Padre. Amén. Así como dijo el pastor, el tema de esta noche es las pasiones juveniles. Cuando él me dijo a mí, vamos a dar este tema, yo dije, ¿qué voy a decir allá arriba de las pasiones juveniles? Porque cualquier persona viene y escucha ese tema y, o sea, se te pasan cosas en la mente que a veces nada que ver. Entonces, para darles una pequeña introducción, cuando yo me puse a leer en el internet sobre las pasiones juveniles, dice que viene de una palabra griega que es epitumia, lo cual significa un deseo fuerte o una intensa inclinación por alguna cosa. Por lo que estuve leyendo también decía que en tres oportunidades se usa un deseo para cosas buenas, pero los demás, sus demás usos son muy negativos, los cuales son los siguientes: glorificar los anhelos sexuales, el deseo por las cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia por las cosas de otros, querer cosas, personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo esto? Bueno, antes, para las personas que no me conocen, yo soy Gabriela Castillo, nací en El Salvador, tengo 26 años, llegué aquí a Canadá cuando tenía aproximadamente 12, 13 años. Durante mi niñez fue relativamente normal. Yo crecí con mis abuelitos, con mis tíos. Fue una niña feliz, o sea, no tengo malos recuerdos así. Lo único quizás triste fue en mi niñez que no crecí con ninguno de mis padres. Mis papás creo que no sé en realidad ni qué edad tenía yo cuando mis padres se separaron. Sí sé que tenía 2 años, mi hermana tenía 1 año cuando a mi mamá se le dio la oportunidad de venir a Estados Unidos a terminar sus estudios, que iba a ser nada más 3 meses, pero terminó siendo por 10 años que ella estuvo alejada de nosotros. Pero bueno, en todo eso mis abuelitos cuidaron de nosotros, Pero desde muy pequeña yo empecé como a crearme historias en mi cabeza como para apartar lo malo de mí y decir, puedo ver algo bueno de todo, ¿no? Desde muy pequeña también aprendí a mentir. Aprendí a cierto punto tomar cosas que quizás no eran mías, ya fuera que sean de mis primos, de mi hermana o así, sin pedirlas o agarrarlas sin permiso, más bien. Una de las cosas que recuerdo de mi niñez fue que mi abuelita me decía, mira, el dinero que manda tu mamá es para ustedes, aquí y allá. Un día, yo vi el dinero ahí, eran 500 colones para ese entonces. Y dije, no, pues este es el dinero que mi mami manda. Y lo agarré, y me lo tomé, me lo llevé a la escuela. Y otra de las cosas que recuerdo de mi niñez es que siempre quise ser, que me llamaba mucho, llamar yo mucho la atención. Entonces, una de las cosas que hice, y cuando yo agarré ese dinero, mi idea fue, oh, ahora todos mis amiguitos van a andar detrás de mí. Todo el mundo le voy a caer yo bien y todo eso. Entonces, agarré el dinero, me fui a la escuela y empecé a repartir dinero por todos lados. Se lo di a mi maestra, se lo di a mis compañeros. Al punto que a los 2-3 días fue que la directora de la escuela llamó a la casa porque ella conocía a mi familia, mis tíos habían estudiado ahí, mi mamá había estudiado ahí, todo. Y llamó y dice, muy buenas tardes, niña Adela, porque Adela se llama mi abuelita. Y le dice, mire, yo no sé si ustedes han observado algo y todo, pero es que Gaby ha andado repartiendo dinero y no es nada más centavos, no son un colón, 2 colones. Han sido casi 300 colones los que ella ha dado por todos lados. ¿Para qué? Ahí fue una de las primeras mentiras que yo recuerdo. Que cuando mis tíos, cuando mi tía, cuando mis abuelitos me confrontaron a mí, yo no lo he tomado, yo no fui. No sé quién lo ha de haber tomado, yo no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Mi tía, mis tíos, todos me llevaron a las casas de todos mis amiguitos a pedir el dinero. Ahí fue la primera vez que me cacharon en mis mentiras. Ya después de eso, pues todo fue bien. No recuerdo alguna otra cosa, así que yo diga, la regué ahí, ¿no? Pero bueno, a esa edad pues era un niño, como sea. Cuando tenía 13 años, fue cuando yo vine aquí a Canadá, prácticamente a conocer a mi mamá por primera vez. Eso fue un gran cambio. Nuevos amigos, familia nueva, por decirlo así. Una vida en iglesia, aunque mis abuelitos siempre nos inculcaron el temor a Dios, a leer la Biblia, a orar, y en cierto punto nos reuníamos con otras personas a las que les decíamos hermanos, no era una vida así de iglesia, donde todos se saludan, donde hay ministerios, donde sirves y nada de eso, o sea, todo eso para mí era nuevo, clase dominical, o sea, yo no tenía nada de eso. Pero cuando llegué aquí, me encontré con que otra vez yo necesitaba sentirme cómoda. Otra vez yo necesitaba empezar a hacerme esas ideas en mi cabeza donde la gente me aceptaba y todo iba a estar bien y que yo me iba a sentir bien. Y creo que a esa edad fue donde, cuando empecé a ir a la high school, me di cuenta que era más difícil aquí, o sea, me tocó aprender inglés, vi como algunas personas se burlaban un poco porque no sabía el inglés. Tenía a mi hermana, gracias a Dios, porque siempre estábamos juntas, y entonces en el recreo iba y me iba con ella, pero hubo un año, como era un año menor que yo, cuando yo empecé a la high school estaba yo sola con los niños aquí, como eran los jóvenes aquí, y fue ahí donde empecé a hacerme de amistades que no debía hacerme. Recuerdo que a esa edad también yo empecé a cambiar físicamente. A esa edad me di cuenta cómo arreglarme, cómo poder verme mejor. Y otra vez a tratar de llamar la atención para sentirme mejor conmigo misma. Yo me acuerdo que yo no salía de la casa si yo no me peinaba, si no me hacía una trenza, me ponía cositas de colores en el pelo. Yo me quería ver bien. Yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿puedo empezar a usar maquillaje? No, todavía no. Yo me enojaba, pero igual. A veces mi hermana se enoja conmigo y le decía, mami, mira cómo está saliendo Gaby de la casa, ¿la vas a dejar salir así? Yo me ponía faldas cortas. Me gustaba verme bien, yo quería verme bien. Cuando estaba en la escuela, iba creciendo también, vi la diferencia en cómo crecían los jóvenes aquí, cómo mis amigas en El Salvador estaban creciendo. Aquí empezaron mis amigas a fumar a los 13, 14 años. Gracias a Dios yo nunca me metí a eso, a fumar. Tampoco a las drogas, al alcohol, lo he probado, no les voy a mentir. Pero mis compañeras, 14, 15 años, era constantemente invitaciones a una fiesta los fines de semana, a las fiestas de casa de ciertos amigos. Gracias a Dios nunca caí en eso porque, otra vez, gracias a Dios, mi mamá nunca me dejó ir. Mi mamá nunca me dejó ir a los sleepovers, que yo se lo agradezco mucho ahora, porque si no, quizás las cosas hubiesen sido peor. A los 13 años recuerdo también que conocí a una persona que de lejos me llamó la atención. Yo no le hablé a esa persona, nunca lo hice, porque para empezar esa persona era mayor que yo. Y yo solo decía, bueno, ya, pero igual a esa edad, 13, 14, 15 años, yo era una persona muy coqueta, una persona muy vanidosa. También, quizás por cosas de la escuela y todo eso, había caído en necedad conmigo misma, era una persona muy arrogante. Aquí adentro de la iglesia, yo no parecía ser esa persona, yo era una niña normal, una joven normal que venía, se sentaba aquí, escuchaba al pastor, iba a la clase de discipulado, iba a escuela bíblica, escuchaba a mis maestros, pero igual yo sabía y sentía que una cosa me entraba por aquí y me salió por el otro lado. Lastimosamente a esa edad como joven no te das cuenta de eso hasta que llega un momento en tu vida que te das contra el vidrio. Pero ya les explico cómo llegué yo hasta ahí. Uno de mis problemas o de mis errores fue el orgullo. El orgullo se dice que es la estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las posibilidades y peligros, construyendo un camino de humillación y destrucción. Lastimosamente, yo desde mis 13 años empecé a hacer ese propio camino de destrucción y humillación. Recuerdo que así de joven también, y como dice aquí, que una de las pasiones juveniles es los gustos por lo malo, la codicia por las cosas de otro, tener cosas que le pertenecen a otras personas o querer ser como otra gente. Recuerdo que una vez con amigas fuimos a Walmart and they caught us stealing, nos agarraron robando cosas y nos metieron en un cuartito y son cosas que yo decía, o sea, nadie se va a dar cuenta ni nada de eso. Y nos estaban viendo, and they caught us. Nos agarraron con las manos en la masa, por decirles algo. Nos metieron a un cuartito y qué estaban haciendo y que no sé qué. Y ya, pues ni modo, entregamos todo ahí. Pero, o sea, vergüenza es algo que solo en tu juventud haces porque quieres tener cosas que las demás personas tienen y que tú no tienes. Otra de las cosas que me llevó a mí hacer ese camino, empezar a abrir ese camino de destrucción y humillación, fue que yo era una persona muy necia. A mí me decían las cosas, no lo hagas. Y ahí iba yo detrás, haciendo lo que me habían hecho, lo que me habían dicho que no hiciera. Yo recuerdo que varios de los pleitos que tenía con mi mamá siempre era, Gaby, no dejes de ir a la escuela. Yo le decía a mi mamá, y otra vez regresaron las mentiras. Yo me levantaba temprano, le decíamos bye a mi mami cuando ella se iba a trabajar. Nos arreglábamos con mi hermana para ir a la escuela. Y empezamos, bueno, yo salía de la casa, mi hermana se iba por un lado, yo me iba por mi camino para la escuela. Y cuando habían pasado 10 minutos, yo volteaba a ver. I'm like, okay, mi hermana ya no está. Y yo me regresaba para la casa. Me iba de regreso porque no quería estar en la escuela. Y así pasaron, lo que era mi grado 8 y 9. Falté a la escuela muchas veces y lo más chistoso de todo, bueno, para mí ahora es chistoso, es que mi mamá me preguntaba y yo decía, no, nada que ver. cuando llamaban a la escuela, porque de la escuela llaman por teléfono a su casa cuando uno ha faltado, yo sabía, yo contestaba esas llamadas y pretendían que las llamadas eran para mí. Y hacía eso, ahí fue, empezaron todas esas mentiras otra vez. Hasta que un día, me acuerdo, que me iban a celebrar mis 15 años. Y por lo mismo, porque faltaba la escuela, porque tenía un mi novio en la escuela y él también me incitaba a faltar a la escuela, nos escapábamos de la escuela en clases. Y igual, yo llegaba a la casa, contestaba la llamada, pretendía que era para mí, o contestaba, la apagaba y no, número equivocado, le decía a mi mami. Y así hasta que otra vez me cacharon en mis mentiras. La directora mandó a llamar a mi mamá sin que yo supiera. Y le dijo, oh, he escuchado que le estás haciendo una gran fiesta a tu hija para los 15 años. Y mi mami, sí, que ya entregamos las invitaciones. Algunos hermanos aquí se acordarán que ya las invitaciones se habían entregado. Y cabal, le llamé y le dice, pues tu hija no se merece eso. Y fue de mami, ¿qué fue lo que pasó? Y le empezó a enseñar mi record de attendance en la escuela. Y había faltado, póngale que de 10 clases, yo había faltado mínimo a 5 clases. Yo no estaba, I wasn't showing up for my classes, yo no estaba yendo a mis clases. Me daba igual lo que las maestras, lo que mi mamá me decía, lo que even algunos hermanos de aquí mismo, de la iglesia, me decían. Como les digo, me entraba por aquí y me salía por aquí. Luego, después de eso, yo continuaba siendo necia, continuaba siendo arrogante en mi vanidad y todo eso, lo que me llevó quizás a ese punto ya donde yo dije, tengo que cambiar, fue lo siguiente. Como les dije, a la edad de 13 años, yo había conocido a una persona que nunca le hablé porque era mayor que yo. Cuando cumplí 16 años, al fin, I guess, esa conversación, esa interacción con cierta persona se dio. ¿Y para qué? Yo pensé que me había enamorado. A esa edad pensé que ya lo tenía todo. Como joven a veces creemos que tenemos al mundo aquí a nuestros pies. Y es así. Pero nos equivocamos. Y otra vez empezaron las mentiras. Yo empecé conversaciones con esta persona. Y yo dije, nada va a pasar, yo sé lo que estoy haciendo. Como jóvenes, pensamos que en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, sentimos que nuestra confianza está en nuestro propio altivismo. Y creemos que todo va a estar bien, que a mí no me va a pasar nada malo. Yo lo tengo todo bajo control. Yo recuerdo que a mí me decían, Gaby, no hagas esto. Me aconsejaban, cabe aquí, cabe allá. Y yo, I know. Yo lo sé. Thank you. Yo lo sé. Pero en realidad no lo sabía. El punto fue que a los 17 años, yo llevaba, imagínense, creo que llevaba 3 meses, cinco o tres meses hablando con esta persona. Y yo decía, wow, estoy enamorada, encontré al hombre de mi vida. Y pues salí embarazada. A los 17 años de edad, cuando yo salí embarazada, yo recuerdo que ya tenía bastante tiempo de no hacerme esas historias, como para decir, te vas a sentir bien, todo va a estar bien. Y yo dije, no, pero esta vez lo que pasó fue que yo empecé a negar todo. Antes de salir embarazada, yo recuerdo que mi mamá como que ya sospechaba algo ella. Y ella habló conmigo y me dijo, Gaby, tal y tal cosa. Y yo, no, ma, estás loca, o sea, ¿cómo vas a creer? O sea, no, nada que ver que ella. Recuerdo también que mi mamá habló con esta persona y él lo negó todo también. Entonces, como que we were clear out of it, pero más no sabía que dentro de poco pues yo iba a empezar a show that I was pregnant. En mi orgullo y todo eso, recuerdo que yo por tal de decir no, o sea, no lo estoy, que no sé qué, pasó por mi mente abortar. tenía 17 años, cuando hablé con amigas en la escuela, ellas me dijeron, no, pues ma, aquí está este número, ve, porque sorpresivamente, I guess, yo a mi edad de 17 años era la última entre mis amigas que había tenido relaciones, y ellas siempre hablaban de eso, ellas siempre decían cosas sobre eso, de sus experiencias y todo, y pues yo nada que ver. Pero quizás fue, no les voy a decir que fueron ganas de tener relaciones sexuales ni nada de eso, porque o sea, a esa edad si no lo has experimentado, ¿por qué te van a dar ganas de hacer algo que no has hecho? Pero a veces las amistades que no tienen, quieras o no, te pueden corruptir. Aunque tú digas, no, o sea, yo tengo control de mi vida, cualquier cosa, y no es así. Recuerdo que antes de todo eso también, para yo poder verme con esta persona, yo le mentí a mi mamá. Yo decía, no, mami, I have soccer practice. Mami, no, hoy tengo basketball practice, voy a hacer tal cosa. Voy a salir con mis amigas, tengo unas tareas que ir a hacer. Y lastimosamente, pues, mi mami, siendo madre soltera, ella estaba en el trabajo, o sea, ella se preocupaba, me llamaba y todo, pero cuando ella me llamaba, yo le decía, sí, mami, estamos haciendo un trabajo, sorry, no te pude contestar porque estaba ocupada, teníamos un partido, cualquier cosa. Y así, mentira tras mentira, me llevó a todo eso. Como les digo, pasó por mi mente lo del aborto. Me negué tanto a mí misma que estaba embarazada, que yo recuerdo que aún antes de que todos entraran, yo salía con los jóvenes y aún, si algunos conocen lo que es Watermania, yo quizás tenía un mes, dos meses de embarazo y yo me estaba tirando del the trampoline from the tallest one and I was 2 months pregnant. Tenía 2 meses de embarazo y yo me estaba tirando ahí porque yo en mi miedo por negarme todo lo que estaba pasando, yo decía, no, no lo estoy, no lo estoy, y me tiraba de ahí, fui a Playland, y me subí en las ruedas más grandes, y o sea, nada que ver. Ya por último fue donde se me dio esa opción del aborto, y yo dije, lo hago, no lo hago. Pasé quizás como 2, 3 días pensando en eso, por mi miedo a que mi mami se enterara, por el miedo a lo que la gente iba a decir de mí, por el miedo de decir yo, o sea, ¿qué voy a hacer yo con un niño a esta edad? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero al fin y al cabo, no lo hice. Y eso creo que fue una de las mejores decisiones que he hecho. Pero bueno, antes de eso, con lo mismo de esta persona, diciendo yo, no, pues, si él está dispuesto a ayudarme, pues qué bueno, lo voy a hacer. Y eso ayudó a esa decisión de no querer abortar, porque él me dijo, no, pues aquí estoy, yo te voy a ayudar. Y todo, y yo dije, bueno, si lo vamos a hacer juntos, pues ya que va. Yo estaba enamorada, yo dije, me voy a ir a vivir con él. Algo que para mí quizás me hacía en cierto punto feliz, porque también recuerdo que en mi necedad y orgullo y las peleas con las que yo tenía con mi mami, yo le decía a mami, yo a los 17 años me voy de la casa, que yo no quiero vivir contigo, que aquí, que allá, y que no sé qué. Y yo dije, bueno, a lo mejor me va a servir también. Pero cuando llegó el momento en que el pastor se enteró y venimos a hablar con él, recuerdo que eso fue lo que quizás me bajó a mí de esa nube en la que yo estaba. Que cuando crees que estás enamorada a esa edad y luego como que te dicen algo que, o sea, te tira nada más así. Yo recuerdo que mi familia vino como a querer confrontar a esta persona y él dijo, no, pues así como se acostó conmigo, se pudo acostar con cualquiera y yo no voy a ser el padre de ese hijo. Y eso fue lo que a mí me tiró. Eso fue lo que a mí me destruyó. Me terminó de humillar. Y cuando fuimos a hablar con el pastor y se me dio la opción de si me iba a vivir con esta persona o si me quedaba con mi mamá, también me enteré de otras cosas porque, según yo, esta persona, yo sabía que ella tenía familia, que había estado casado y todo eso. Pero a todo esto, yo creía que él ya estaba divorciado y aparentemente no fue así. Entonces fue cuando yo decidí quedarme con mi mamá. Después de eso fue donde ya el orgullo, lo necio, las mentiras y todo eso, la vanidad, quién sabe dónde había quedado. Yo no quería ni siquiera llegar a la iglesia. En todo eso fue donde, aunque yo por tener ya, digamos que 10 años sabiendo de Dios, porque a mí desde chiquita me habían enseñado del temor de Dios, a mí desde pequeña me habían enseñado a leer la Biblia y a todo eso. Fue hasta ese entonces donde yo decidí, en realidad, tener una relación personal con Dios, porque yo no tenía nada de eso. Fue hasta ese entonces donde yo decidí buscarlo más a Él. Fue hasta ese entonces donde yo al fin decidí doblar rodillas, porque lastimosamente algunas personas aprendemos así, a las malas. Aunque por muchas veces se nos ha dicho no lo hagas, este es el mejor camino, pero no. Cuando por fin yo logré tener esa relación con Dios, a mí, yo a Dios siempre lo había sentido presente, porque gracias a Dios nunca nos faltó nada. Siempre tuve a mi mamá, a mi hermana, a algunos hermanos de aquí de la iglesia, al pastor, tenía ese apoyo, tenía el apoyo de Canadá, porque gracias a Dios estaba en este país donde te ayudan tanto también. Y una de las cosas que yo recuerdo fue que durante ese tiempo donde yo empecé a buscar a Dios y aprender más de su misericordia, de su gracia, de su perdón, donde aún así yo no lo aceptaba, porque yo decía que había cometido un error tan grande que yo no merecía ser feliz. Y una de las cosas fue que estando embarazada, que es una cosa tan bonita para una mujer, yo no lo disfruté para nada. Yo no, lastimosamente no tengo ni una foto de mi embarazo, porque yo decía, yo no merezco disfrutar nada. Yo no merezco nada de esto. Cualquier poquito de felicidad que yo sentía que se acercaba a mí, yo decía, yo no me merezco esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y no era, luego me enojé, agarré un enojo, un rencor contra mi propia vida. Hasta cierto punto también, ese fue otro de mis errores, porque en mi inseguridad espiritual y no saber, no conocer de la Biblia, no conocer tanto de Dios, yo me enojé contra Dios. Y yo me acuerdo que yo le decía a Él, ¿por qué yo? O sea, yo iba a la iglesia, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago drogas. En cierto punto servía en la iglesia porque a mí me está pasando todo eso. Pero era lo mismo. Era una persona ilusa que no sabía en realidad en lo que me estaba metiendo, no sabía en realidad lo que estaba haciendo. Pero gracias a Dios que Él siempre estuvo ahí. Siempre hubieron ventanitas abiertas hasta que aceptas, empiezas a aceptar esa realidad. Porque cuando vas a tener un niño, o sea, o te levantas o te levanta, no tienes otra opción. Y yo recuerdo muy bien cuando, yo digo, se me abrían ventanitas porque yo empezaba a ver pedacitos de luz, pero mi puerta, la puerta que Dios abrió para mí, fue aquí con una persona que me abrió las puertas para poder servir en un ministerio, y que fue Escuela Dominical. Y por eso siempre le voy a estar agradecido a Dios. Cuando yo vi esa puerta abierta, la tomé, porque desde ese entonces yo dije, de aquí en adelante, o sea, no más mistakes, no más errores. Y aún así, durante este transcurso de que Gabo nació hasta ahora, que han pasado ya 8 años, Ha sido muy difícil. No es fácil ser mamá joven. Yo salí embarazada cuando estaba en el grado 12. Y gracias a Dios en la escuela, aunque faltaba, pues siempre tenía buenas marcas. La escuela aquí empieza en septiembre, en junio te gradúas. En septiembre yo empecé el grado 12. En diciembre yo prácticamente ya tenía todos mis créditos de grado 12 para poder graduarme. Y gracias a Dios lo logré. Me gradué de la high school. Gracias a Dios tuve a mi mamá, que siempre fue esa roca para mí, que me decía, no, no te vas a dar por vencido y vas a seguir adelante. Recuerdo un día que estábamos en el carro con mi hermana y estábamos ahí, mi mami llorando, yo llorando, porque las situaciones eran difíciles. Quieras o no, te sientes atacada. Y en ese momento en el carro pensábamos, o entramos a la iglesia o nunca más volvemos a entrar a esta iglesia. Y gracias a Dios decidimos entrar, y gracias a Dios que nunca nos alejamos de la iglesia, no importando la situación que estuviéramos pasando. También, como les digo, ser mamá joven no es fácil. Terminé la high school, gracias a Dios. Tomé un año para cuidar de Gabo. Durante ese año estuve con él día, mañana y noche. Durante su primer año de vida, Gabo era un niño que pasaba mucho en el hospital porque había nacido con un pequeño hoyito en su corazón. Entonces me tocó pasar mucho tiempo en el hospital con él, a veces sola, a veces con mi mamá. Pero gracias a Dios él está bien. Una persona, una niña de 18 años, no tiene por qué pasar en el hospital con otro niño. A esa edad, uno de joven debería de disfrutar su juventud, salir con sus amigos, portarse bien, venir a la reunión de jóvenes y hacer todo lo que la mayoría de jóvenes hace. Claro, siempre buscando lo bueno y no haciendo cosas del mundo. Pero yo estaba en un hospital cuidando de mi hijo. Luego empecé a ir al college, donde también es difícil porque tienes que buscar quien cuide a tu hijo durante máximo unas 8 horas al día. Y no fue fácil también encontrar a una persona. Luego, los daycares son muy caros. Aquí, por un niño menor de 5 años, son mínimo casi $900 los que estás pagando para que cuiden. Yo nada más estudiaba, ¿de dónde iba a sacar yo ese dinero? Y aunque el gobierno te da ayuda, eso es también, te lo dan sí, dependiendo cuál es tu income en familia. Yo no tenía ningún income. A mí me iban a ayudar, pero nada más me estaban dando $400, $300. ¿Y cómo iba a pagar yo un daycare de $900? Gracias a Dios, mi familia estuvo ahí para ayudarme. Mi tía cuidó mucho a Gabo mientras yo estuve en el college durante 2 años. Gracias a Dios, con dificultades y así o no, logré graduarme del college. Después del college, a los tres meses, conseguí mi primer trabajo, que aún lo tengo, y ahora mi segundo trabajo, que es en el aeropuerto. Y le doy gracias a Dios porque ahora Él me dio a mí esa segunda oportunidad. Y es ahí donde también quiero ir al versículo. Todos conocen ya la historia de la mujer adúltera. Y no es tanto la historia, sino los últimos 2 versículos en Juan 7, 10, 11. Juan 7, Juan 8, que diga, versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Ese versículo a mí, hermanos, el pastor, el viernes pasado hablaba a los jóvenes adultos sobre eso. Y mientras él hablaba, yo no pude contener y me puse a llorar porque todo lo que él dijo es cierto. Yo sabía que había pecado, yo sabía que había cometido mis errores. Y durante todo ese tiempo yo me sentía culpable, porque a veces no es tanto lo que la gente diga de ti, porque la gente quiere eso, no habla siempre bueno o malo de ti. Pero la persona que más juzgaba a Gaby era yo misma. Yo me juzgaba tanto, pero cuando el pastor hablaba de eso y Dios prácticamente me dijo a mí esas palabras, ¿quién te está juzgando? Yo no te estoy juzgando. En el versículo 11 dice que la mujer respondió ninguno, y luego el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas palabras son las que yo guardo conmigo, porque yo sé que Dios me perdonó, porque yo sé que Él, por Él es que yo estoy aquí ahora. Porque si Él ya me perdonó, ¿quién soy yo para seguir juzgándome? Ahora lo que hago es tratar de vivir lo mejor que puedo, honrando con mi vida a Dios. En todo lo que hago, las cosas que le enseño a mi hijo, las cosas que hablo, todo es para honrar a Dios y para darle gracias a Él, que Él fue la persona que me perdonó después de todo lo que yo hice, porque Él tuvo misericordia de mí después de cada uno de mis errores, por los que ahora me avergüenzo. Y lo más importante de todo es perdonarte a ti mismo. Y ya.
Gracias, Gaby, por ese valiente testimonio. Bueno, una vez más comprobamos que la necedad nos lleva a cometer muchos errores en la vida. Los necios cometen mucho más errores que personas sabias, sin tomar en cuenta la culpabilidad que nuestros actos nos van a llevar más adelante. Tarde o temprano esta situación va a suceder. Una de las cosas que yo admiro mucho de Gaby es el hecho de haber soportado la crítica, porque siempre hemos dicho en este púlpito que nosotros somos los únicos soldados que terminamos de matar a los que están heridos. Errores cometemos todos, y yo como pastor pues siempre he sido un soporte para aquellas personas que cometen errores pero que se arrepienten de sus errores y que quieren enmendar la situación. Contra viento y marea, cantidad de personas que, ¿por qué le vamos a permitir a esta niña que sirva en un ministerio con el error que ha cometido? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y lo peor del caso es que las personas que juzgan tampoco están limpias, porque justo y santo y limpio y perfecto solo es Dios nada más. Así es que gracias a Dios que Gaby logró soportar la crítica de tantas personas en medio. Usted sabe que somos tremendos para juzgar, especialmente cuando una jovencita como ella de 13 años que llegó acá entre nosotros, pues de repente surgen situaciones como estas, ¿ve? Y luego quisiera nada más enfatizar una situación bien importante que yo creo que la hemos escuchado varias veces con las personas que se han parado detrás de este púlpito. Yo venía a la iglesia, pero me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo venía a la iglesia, pero seguía haciendo lo mismo. Yo venía hasta, las personas dijeron estas palabras, hasta que tuve una relación personal con Dios. La relación personal con Dios hace la diferencia en la vida de los cristianos. Si usted es de las personas que solamente vienen a la iglesia, hermano, a quedarse con lo poco que usted escucha acá, que no le quepa la menor duda que su carnalidad nunca va a desaparecer de usted. Nunca. Usted va, como hacen tantas personas que entran a la iglesia y solo son miraditas por aquí, miraditas por allá, viendo que consiguen, viendo que quién está disponible o quién, ¿verdad?, está de coqueto y de coqueta, porque todo lo que Gaby contó pasó en la iglesia, ¿no es cierto, Gaby? Pasó aquí, no pasó en un bar, pasó en la iglesia. Y hemos dicho, de todo hay en la viña del Señor, de todo. Y tarde o temprano situaciones como estas pasan. ¿Ve? Así es que Gaby es una persona muy, muy querida por nuestra iglesia. Gracias a Dios por su vida, por su testimonio. Desde ese entonces hemos platicado cantidad de veces. Yo tengo un ojo puesto en ella y porque han aparecido muchas otras personas, pues, ¿verdad? Y obvio, indiscutiblemente la decisión es de ella al final del día. Y no solamente de ella, nuestra juventud. Porque siempre he dicho esto, que la calidad de vida que vivimos va a depender de la calidad de decisiones que tomamos. De ahí la importancia de tomar buenas decisiones para poder tener una buena vida. Y especialmente una vida que honre verdaderamente el nombre del Señor. Si mis actitudes honran a Dios, si mi testimonio honra a Dios, si mi diario caminar honra al Señor, todas esas cosas son bien importantes. Así es que gracias una vez más, Gaby, gracias por tu testimonio valiente. El Gabo, pues, es de los que andan corriendo aquí para todos lados, pues, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por todo esto. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por el valiente testimonio que escuchamos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de redención, un Dios de misericordia, tú eres un Dios de amor, un Dios de compasión. Que cuando otras personas quieren vernos para abajo, tú nos das la mano y nos levantas. Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos. Gracias porque no hay error que podamos cometer, Señor, que tú no puedas perdonar. Y en este día nosotros estamos agradecidos contigo por todo esto. Queremos, al mismo tiempo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como el Señor de su vida. El testimonio de esta noche es un testimonio valiente. Y a lo mejor usted alguna vez atravesó por su vida en una situación como esta y puede darse cuenta cómo el Señor tiene tanta misericordia y tanto amor para aquellos que fallamos todos los días. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Póngase de pie donde está y entréguele su corazón al Señor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted todavía no conoce a Jesús como Salvador de su vida, hoy es un buen día. Ábrale su corazón a Cristo, póngase de pie, levante su mano. Hay consejeros alrededor que le van a ayudar con esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Puede decirle a Dios de esta manera: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón. Te recibo como mi Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por morir por mí, por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Y ahora, Señor, te invito a ser parte de mi vida, a ser parte de mi corazón. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por el testimonio de esta noche. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.